Buenos días a todos, hermanos. Es un gozo estar de nuevo con ustedes. Ya pasó como 2 o 3 meses que estuve aquí, pero gracias a Dios, de nuevo, nos vemos otra vez aquí. Gracias al Señor. En esta mañana, después de haber escuchado este mensaje que trajo hermano Cody, vamos con el segundo. Y mientras él predicaba, yo estaba pensando sobre el mensaje que voy a dar también. Y coincide con el mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9. Ver a los creyentes siempre congregados es una bendición grande. Llena nuestro corazón, los que predicamos, llena nuestro corazón de gozo, de alegría, por volver a verlos de nuevo y siguiendo en esta congregación. Es una bendición grande. Gracias damos al Señor por esto. Y vamos a leer, hermanos, en el versículo 9 hasta versículo 13 en este capítulo. Dice así la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. En esta mañana quiero tratar sobre este tema que Dios también nos ha dado para todos, y gracias por poderlo compartir con ustedes en esta mañana. Quiero hablarles acerca de estas cosas que vemos acá en la Biblia. Nuestra predicación lo encontramos en la Biblia. Cuando vamos a pararnos a predicar, tenemos que encontrar antes el mensaje para la iglesia de Dios, el mensaje para los que Cristo vino a salvar. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, y vino Jesús por los que el Padre le ha dado. Vino Jesús a buscar las ovejas que estaban descarriadas, que eran suyas desde siempre. Vino Jesús a buscar a ellos. Aquí encontramos en esta parte, hermanos, primeramente un llamamiento divino, un llamamiento particular, un llamamiento especial, un llamamiento incondicional. Encontramos un llamamiento electivo. Encontramos un llamamiento especial, vemos su llamamiento particular o electivo cuando Cristo Jesús llamó solo a Mateo. Entonces vemos allí que el llamamiento que se trata aquí es un llamamiento soberano. Soberano significa que es un llamamiento que no encontró condición sobre la persona que él vino a llamar, sino que la razón de su llamamiento es solo de él, solo de Cristo, no es de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a iniciar sobre esto que es también la misericordia soberana de Dios. Aquí encontramos una misericordia soberana. Misericordia soberana significa misericordia que solo a Dios le plació tener misericordia. Solo en el decreto de Dios tuvo misericordia de personas que él no la merecían. Esto se trata de la misericordia de Dios para salvación a los pecadores. Porque aquí vemos que cuando pasaba Jesús por ahí, vio a Mateo sentado en el banco de los tributos, cobrando impuestos. Jesús llamó a este hombre a seguirle. Inmediatamente este hombre se levantó y le siguió. Esto fue algo inquietante para los fariseos. Inquietó la atención de los fariseos porque luego que vieron esto, entonces reclamaron a los discípulos del Señor y les decía: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Siempre esta clase de gente mira lo que uno hace, están atentos en los actos de la persona, mas ellos son vacíos de la verdad. Ellos son personas que se conforman en lo que ellos mismos tienen en mente. Nunca ellos han conocido lo que aquellos que son llamados por Cristo han conocido. Lo que nosotros, por la gracia de Dios, conocemos ahora, ellos no la pudieron conocer. Como lo que vimos ahí, ellos tienen los ojos cegados por su religiosidad. Ellos tienen sus ojos cegados por su propia justicia. Tienen los ojos cegados por su propia tradición. Ellos no pueden ver lo que Jesús vino a hacer. Entonces Jesús, cuando los oyó, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Esto es para que ellos se dieran cuenta de que ellos que no necesitan de Cristo, ellos que no necesitan, se consideran salvos, se consideran justos, se consideran buenos por su religiosidad. Ellos no sabían esto, y son ellos los que no necesitaban de Jesús. Y todo hombre que se considera justo por sí mismo, toda persona que se considera justo o bueno por sus propias ideas, siguiendo las ideas que tiene, siguiendo sus determinaciones propias en una religión, estos hombres no tienen necesidad de Cristo porque se justifican por ellos mismos. Y son conformes por su propia justicia. Entonces ellos no tienen necesidad de Cristo. A ellos les dolió porque los pecadores, óiganlo bien, los pecadores y los publicanos se juntaron con Jesús y a la mesa. Cuando ya están a la mesa, ¿qué se hace? A comer. Imagínense eso. Publicanos y pecadores a la mesa con Jesús. Pero fariseos a un lado están viendo con la lupa qué es lo que van a hacer, para que así ellos tengan un argumento para juzgar o para acusar. Y eso es lo que hicieron. Ellos no tienen necesidad de esto. Y realmente el que está enfermo es el que necesita médico. Mas el que está sano no necesita nada de médico. Hace poco una persona me decía, voy a ir al templo, voy a asistir al templo para escuchar la palabra de Dios. Lo he decidido. Pero lo que me pasa es que tengo muchos problemas que no he dejado, y tengo que dejarlas todas. Le dije, no decidas nada. Tú no puedes decidir nada. Solo asiste, escucha el mensaje. ¿Sabes quién va a decidir? Cristo. Cristo va a decidir. Tú no tienes que estar pensando en esas cosas. Si vas a venir, vente. Escucha mensaje. Solo entra y escucha mensaje. Nadie te va a sacar. No porque uno es vicioso, es borracho, es de todo, es adúltero, que no vaya a ser aceptable en la congregación. Viene y entra, escucha mensaje, porque para ellos es el mensaje de Cristo. Porque para ellos vino Cristo. Si uno no es pecador, Cristo no vino por ellos. No necesitan a Cristo. Los que vino Cristo, por los que Cristo vino, son pecadores. Después de decir entonces esto, entonces Jesús les dijo, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan. Es maravillosa esa lección para nosotros, pero para los fariseos no lo es. Esto es maravilloso. Esta misericordia de lo que el Señor habló es la misericordia de Dios para salvar pecadores. Esto es el querer de Jesucristo, misericordia. Esto es el placer de Cristo, misericordia. Esto es su gozo, misericordia. Dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces esto se trata de la misericordia de Dios por pecadores, no por los justos. Esta misericordia viene a través del pacto eterno de la gracia de Dios por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Viene a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar que vamos a decir que hay tres tipos de misericordia, digámoslo así. Una es misericordia en general, en la que Dios bendice y hace sus favores encima de toda la creación. Hay otra misericordia especial en la que Dios temporalmente siente compasión y bendice a la persona temporalmente. Pero esto se trata de la misericordia eterna de gracia. Se trata de la misericordia eterna de gracia para salvación a los pecadores. El mediador es Jesucristo nuestro Señor. Se trata de la misericordia que es el único recurso para pecadores. Un pecador despertado, como lo acaban de escuchar. Un pecador despertado. Me refiero al pecador que ya le ha sido revelado por el Espíritu Santo dónde está el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Cuál es la gravedad de ese pecado? Cuando uno es despertado por el Espíritu Santo de Dios, entonces se da cuenta la gravedad de su pecado. se da cuenta de la gravedad de su pecado. Entonces no le queda nada dentro de él, dentro de sí mismos no pudimos encontrar, porque todos somos pecadores. Ninguno de nosotros pudimos encontrar dentro de nosotros, con esos ojos abiertos por el Espíritu Santo, no pudimos ver dentro de nosotros alguna razón por lo que podemos ser salvos. Como dice en Isaías, ¿podemos acaso ser salvos? Pues no. No, viéndolo nosotros, conforme a la justicia de Dios, no. Conforme a la ley de Dios, no. Solo hay un recurso. Este recurso, la misericordia de Dios. Entonces el hombre busca. ¿Qué es lo que va a buscar? Misericordia. ¿Qué dijo David en el Salmo 51:1? Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque no hallo en mí una razón para lograrlo. Quiero tu perdón, pero no encuentro cómo lograrlo. En mí no hay. En mí encuentro pecado. En mí encuentro corrupción. En mí encuentro putrefacción. Y la muerte está seguro para mí, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces un hombre abierto sus ojos por el Espíritu Santo, esto es lo que ve. Ya sabe dónde está el pecado, ya sabe cómo es su pecado, cuál es la gravedad. Ya entiende cuál es su urgencia de acudir a la misericordia de Dios. Esto lo enseña nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La segunda cosa que quiero que ustedes se den cuenta es que Cristo Jesús lo que quiere es misericordia, y Él quiere misericordia por los pecadores. Y luego dijo, no sacrificio. Dios no envió a su Hijo porque nosotros podemos dar el sacrificio necesario por nuestros pecados. Cristo no vino porque podemos dar el mejor sacrificio para lograr salvación. No, dice la Biblia, no sacrificio. Es decir, los sacrificios, no. Hay un solo sacrificio con que somos salvos. El sacrificio es de Cristo nuestro Señor. El único sacrificio aceptable a Dios es el sacrificio de Cristo. El único sacrificio por el cual Dios quita nuestros pecados es el sacrificio de Cristo. No el sacrificio de la religión. No el sacrificio de la ceremonia y costumbres o tradiciones. No, porque los fariseos es lo que creían, que sus buenas obras les servirían para merecer o tener derecho a la salvación o al perdón. Pero no. Cuando uno piensa que por sus sacrificios, por sus esfuerzos, va a acercarse a Dios, esto está mal. Porque Cristo lo que quiere es misericordia, no sacrificio. Ningún sacrificio de nuestra parte puede complacer a Dios, porque nuestro sacrificio no puede cumplir a la ley de Dios. Ese sacrificio que Cristo dio cumplió la ley de Dios, cumplió la justicia de Dios. Todas las demandas de la ley que caía sobre nosotros en el sacrificio de Jesucristo fue cumplido todo. Y Dios tiene misericordia de los pecadores que Él representó en el sacrificio. Y Él quiere la salvación de ellos en el sacrificio. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz crucificado? Él dijo, sed tengo. No era sed de agua, sino sed de justicia. Sed de la salvación de su pueblo. Sed por la salvación de su pueblo. Sed por la justificación de su pueblo. Porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esos muchos son su pueblo, que ha sido siempre su pueblo. Cristo murió por los pecadores, y por esa razón Cristo lo que quiere es misericordia. No los sacrificios de los hombres, sino misericordia. Porque Él sabía que el sacrificio suyo era por la salvación de los pecadores. Dice la Santa Biblia de que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el sacrificio por nuestros pecados. Esta misericordia se trata de la misericordia del pacto eterno que se cumple en la salvación de los escogidos de Dios. Esto estaba pactado en el Antiguo Testamento. Dios lo había pactado desde antes, las misericordias firmes a David. Lo vemos en Isaías 55, 1 hasta 3. Ahí nos dice la Santa Biblia, venid y hagamos pacto, las misericordias firmes a David. Es esta misericordia que llegó con Jesucristo nuestro Señor y se cumple en la salvación de los que Él vino a salvar. La salvación de aquellos por los cuales fue hecho este pacto. Llegó a nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor. Esta misericordia se trata de la misericordia eterna y electiva. No es temporal. Esta misericordia no se cansa. Esta misericordia no se agota. Es la misericordia de Dios el que desde antes de que nosotros fuésemos salvos por la gracia de Dios, nos soportó. Nos soportó. Todo el tiempo de nuestra perdición, Dios nos soportó por su misericordia. ¿Cómo nos soportó? ¿Cuántas faltas teníamos? ¿Qué tan pecadores éramos? Sin embargo, todo ese tiempo, Dios nos soportó por su misericordia. Dice en Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque cuando yo era pecador, debí ser eliminado, debí ser castigado, pero no fui castigado. Dios tuvo paciencia y soportó todo ese pecado hasta que llegó el día en que Dios me llamó. Entonces manifestó su misericordia a mí personalmente, dándome salvación en Cristo Jesús. Todo ese tiempo lo soportó por misericordia. No perecí por misericordia. Lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero no lo hizo por misericordia. Por misericordia. No hemos sido consumidos, dice en Malaquías, sino que Dios nos soportó. Hay personas que creen en el Señor Jesucristo cuando ya son más ancianos. Todo ese tiempo de su vida fue soportado por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios el que no dejó que sea, que perezca o que quede bajo condenación, por la misericordia de Dios que lo sostuvo. Y luego de esto, después de salvarnos por su misericordia, y luego nos sigue soportando por misericordia, porque ahora creyendo en el Señor Jesucristo, conociéndonos y conociendo a nuestro Salvador, conociendo ahora la vida que Dios ha implantado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, ahora también estamos cada día flacos, débiles en la carne, y cuántas fallas no cometemos. Sin embargo, la misericordia sigue con nosotros, porque dice la Biblia, nunca decayeron tus misericordias, por eso no hemos perecido, dice la palabra de Dios. Así que esta misericordia se trata de la misericordia soberana de Dios, porque vemos lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 9, 15 y 16, dijo a Jacob, amé, a Esaú aborrecí. Luego dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dijo antes, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¡Qué dicha tan grande! ¡Qué gozo tan grande! ¡Qué consuelo tan grande es saber de que hemos encontrado por la gracia de Dios misericordia! ¿Verdad? Es un gozo tan grande eso. Pero la misericordia temporal es cuando Dios bendice a la persona temporalmente. Y la Biblia también nos enseña acerca de esto. Por ejemplo, sana, verdaderamente sanó a 10 leprosos, ¿verdad? Pero no los 10 fueron salvos, solo uno, el que regresó para dar gracias. Eso es una misericordia temporal. La misericordia de lo que Cristo habla es misericordia eterna, misericordia electiva, porque Él tiene de quien quiere misericordia. Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros seguimos estables en esta gracia. Es la misericordia el que nos sostiene y nos sustenta todos los días de nuestra vida de peregrinaje en este mundo. Caminamos por el mundo, en un mundo que no es nuestro ambiente, pero tenemos que caminar en ello guardados por la misericordia de Dios. Bien dijo David en el capítulo 23 de Salmos, él dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahí está el creyente, pero ahí es la misericordia para sostenerlo, para sustentarlo, para llevarlo siempre y no dejar que perezca, no dejar que caiga. La misericordia de Dios nos sostiene. Se trata de la misericordia para los necesitados. Se trata de una misericordia oportuna, porque dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio. Esta misericordia es oportuna. Esta misericordia es la mejor buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Porque dice, y no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién Cristo vino a llamar? A pecadores. ¿No es oportuno? Sí, ¿verdad? Es oportuno. ¿Esto no trae un gozo? Sí. ¿No trae fortaleza? Sí. ¿No trae alegría en nuestro corazón? Sí. ¿Dónde está el pecador? Aquí está la oportunidad. Cristo vino a llamarle. Cristo vino a llamar al pecador. Y yo soy pecador. Y eso es oportuno para mí. Es oportuno para todos. Así que, hermanos, esta misericordia, hermanos, salva, perdona y preserva. Misericordia. No vine a llamar justos, sino a pecadores. Aquí hay una esperanza para necesitados. Aquí hay esperanza para necesitados. Y los necesitados son los pecadores. ¿A quiénes Cristo vino a llamar? A pecadores. ¿Con quién se juntaba? Con pecadores y con publicanos. Los fariseos siempre se mantuvieron lejos. Siempre se mantuvieron separados de Jesús, porque hacía esas cosas, porque no se juntaba con ellos. La naturaleza es que vino a llamar pecadores, y Cristo vino a salvar pecadores. Es la naturaleza de su venida, vino a salvar pecadores, y aquel que es pecador, esto es su esperanza, esto es su única oportunidad. Vino en beneficio para pecadores, no para los que son justos. Los beneficiarios de esta misericordia deben ser pecadores, no justos. Deben ser humildes, no justos, no gentes jactanciosos de su religión, sino que vino a buscar a aquellos que Él vino a buscar. Son pecadores. Así que los objetos de su misericordia son los míseros, pecadores. Yo tengo pecado, todos tenemos pecado, pero he aquí la buena nueva para todos. Cristo vino a llamar pecadores. Y si tú eres un pecador, te has dado cuenta de que eres pecador, de verdad eres pecador, te has dado cuenta, este llamamiento es suyo. Es suyo. El llamamiento de Cristo es tuyo. Qué alegría, qué gozo. Qué grande es este mensaje, ¿verdad? Del llamamiento de Dios que vino a llamar pecadores. A llamar pecadores. Esto creo que no molesta, sino que alegra el corazón. Esto trae a nosotros alegría. Lo que Él dijo, aprendan. Misericordia quiero, no sacrificio. Los que son justos no es para ellos. Los que son injustos es para ellos. Así que, fariseos, ustedes no tienen parte con esto. A la mesa no vengan, vayan, aprendan esto. Porque a los que vine a llamar son los que están conmigo. Vine a llamar a ellos, por eso están conmigo y yo con ellos también. Vine a llamar pecadores. Esto, hermanos, da alegría a nuestro corazón. La misericordia y el querer de Dios van juntos. Quiere salvación para el pecador y lo salva por misericordia. Lo salva por misericordia. En la misericordia está su querer. Él no vino a buscar bondad, vino a traer bondad. Él no vino a buscar justicia, vino a traer justicia. Él no vino a buscar lo correcto, vino a convertir los corazones de los hombres. Vino a traerlos a Él, a la salvación. Dice la Biblia, vine a llamar pecadores al arrepentimiento. El llamamiento al arrepentimiento es el llamamiento a la salvación. Si Dios te llama a arrepentirte, es que te ha llamado para salvación. Como lo que oímos en el primer mensaje, lo llamó, lo mandó llamar. Aquí llama pecadores al arrepentimiento, los llama a arrepentirse. Y esto es para salvación. ¿Por qué llama al arrepentimiento? Porque llama a los que son pecadores y necesitan arrepentirse de sus pecados para venir a Cristo y encontrar en Él salvación. Porque Él quiere con misericordia salvar. Porque Él quiere con misericordia justificar y perdonar. Él llama a los que vino a llamar, los llama a arrepentirse. Como dijo también en San Marcos, y creer el Evangelio. Porque la salvación nos viene a través del Evangelio, por la misericordia de Dios. Esta misericordia, hermanos, es concedida a nosotros por la gracia de Dios. La misericordia que procede del corazón de Dios le ha placido traer salvación a los pecadores por la locura de la predicación. ¿Por qué predicamos Evangelio? Porque el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Por eso predicamos Evangelio. Los que no conocen este Evangelio predicarían la historia, simplemente una historia. Pero este no es simplemente una historia, es una realidad necesaria de creer. Y Cristo vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y los que son pecadores vendrán, y Él los salvará, los perdonará. Y por su gracia lo hará, no porque merecemos. Todos los que estamos ahora creyendo en Cristo, venimos por medio de la fe, por la gracia de Dios. Fue el don de su gracia el que nos hizo creer. como escuchamos hace un rato. La fe que declara aquí que nos salva, eso no significa la fe como causa, sino la fe como el medio de nuestra salvación. La fe es el medio, pero la causa de la salvación es Cristo mismo, el objeto en quien está puesta la fe, en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, hermanos, si nosotros entendemos esto, nos alegra el corazón, porque trae para nosotros gozo, paz, reposo y alegría. Cada uno que viene a Dios por fe, a Cristo nuestro Señor, encuentra salvación, porque eso quiere Cristo, misericordia, misericordia para salvar. Eso quiere el Señor y es su gozo salvar pecadores. Ese es su placer, salvar a los pecadores. Esto es para nosotros una bendición muy grande. Una bendición muy grande. ¿Qué preferiríamos nosotros entre estas dos cosas? ¿Nuestras obras o Cristo? Cristo, ¿verdad? A Cristo. ¿Qué preferimos? ¿Nuestros sacrificios? No, mejor es la misericordia. También lo dijo David, mejor es la misericordia que la vida. 10 vidas no vale nada como vale la misericordia de Dios. Y si la misericordia de Dios, hermano, te ha sonreído, la misericordia de Dios te ha sonreído, eres afortunado. Sé que vendrás a Cristo. Sé que estás con Él y sé que te ha salvado. Y debes saber que su misericordia es nueva cada mañana para ti y para todos los que creemos en Él. No cesa, no se agota, por eso no pereceremos jamás. Esa es alegría grande para cada uno de nosotros. No pereceremos jamás, a pesar de estas debilidades que cargamos cada día, pero no pereceremos jamás. Por la misericordia de Dios. Grande es su misericordia. Grande es su misericordia. Preferimos encontrar lugar en la misericordia de Dios que otros lugares. Es mejor la misericordia de Dios. Hermanos, gracias al Señor por esto. Que el Señor les bendiga. Es todo lo que quiero compartir con ustedes.